my place in tech changes every day. But I don't fear the future, because I'm with the leader, Pluralsight. Their online learning platform has the hands-on, expert-led courses I need to master new tech skills and create bigger impacts, so I can learn quickly and stay ahead. With Pluralsight, I don't fear what's next. I embrace it. Tap in at Pluralsight.com and see for yourself.
Es violencia cuando te pegan, cuando no te dejan decidir, cuando te controlan, te amenazan, cuando te obligan a tener relaciones sexuales, cuando te esconden tus documentos, tu plata, tus cosas, cuando te persiguen, te acosan, es violencia. Y la violencia degrada. No lo vivas en silencio. Denúncialo. No estás sola. Llama al 0800-666-8537.
El miércoles pasado, el 1 de julio, se revolucionó Argentina, las redes sociales, la agenda de los grandes medios monopólicos. ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Una intervención artística de un grupo español llamado Posts Op, que estuvo en los pasillos de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, haciendo esta performance sobre el post-porno o la post-pornografía. ¿Cuál es el marco de esta actividad? Es un ciclo llamado Miércoles de Placer, que tiene 3 años de existencia, que pertenece al área de comunicación, géneros y sexualidades, y que está coordinado por Silvia Lizalde, Carolina Sparato y Carolina Justo von Lurzer, investigadoras del CONICET y del Instituto de Ciencias Sociales Gino Germani, que realizan estos ciclos con el objetivo de incluir la dimensión reflexiva, sobre el género y la sexualidad desde otros lenguajes y formatos expresivos, dentro de una universidad pública. Bueno, esta intervención, esta performance, fue polémica. ¿Qué fue lo polémico? Lo que se escuchaba, lo que se leía, era mucho pudor había ahí, mucha vergüenza. Uno de los tweets más retuiteados o más vistos por los estudiantes de las facultades sociales, sobre todo, y bueno, los grandes medios se tomaron mucho de ahí, es un militante que decía: lo hicieron en la mesita donde milito todos los días.
Mi vida, me partió el corazón.
Así que ahí había como unos comentarios que mezclaban esto de la culpa, el pudor, y cómo se abre toda esta cuestión a partir del cuerpo, los desnudos y desde la sexualidad. Pero para ver un poco ¿Qué sucedió con este empuje que han tenido la performance? ¿Cuál fue el balance por parte de los directivos de la universidad? Estamos en comunicación con Martín Satelier. Él es integrante del equipo de redacción de la Agencia de Noticias de Ciencias de Comunicación, ANCOM, de la UBA, que es el medio que oficializó la voz de estos responsables y que, por ende, queremos hablar con él para que nos cuente un poco qué decían las responsables, las coordinadoras de este ciclo de placer. Bienvenido, Martín, a Graves y Agudas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Chicas. Me apuntaron bien que Mariel, José y Florencia, ¿no?
Exacto.
Bueno, muy buenas noches. Bueno, así es, apenas pasada, todavía no pasada una semana, todavía sigue generando debates múltiples ellos, la performance del miércoles pasado. Bueno, digamos, múltiples porque no solo fueron, la polémica se ató solo a la cuestión pudorosa o más vinculada a la sexualidad o a nuevas formas de sexualidad, sino también llegó el debate a polemizar, digamos, el campo de las ciencias sociales, discusiones relativas a la universidad pública, gratuita, o sea, como que dio de comer mucho, digamos, en los medios.
Estuvo bueno eso, ¿no?
¿Cómo?
Que eso estuvo bueno, digo.
Sí, en parte sí, y en parte también, bueno, un poco la dinámica de los medios es agarrar retomar información y la procesan un poco a piacere, digamos,
claro,
¿no?
Claro, la banalizan.
Sí, y básicamente a veces el público que no está quizás dentro de las paredes de una universidad como la Facultad de Sociales, no entiende bien qué es lo que sucede y se queda un poco con esa versión.
Martín,
pero,
perdón.
¿Cómo?
No, que yo quería consultarte más que nada en relación también a los estatutos, ¿no? De las ciencias, en relación y también cómo los medios toman esto, porque recuerdo claramente cómo años atrás la Facultad de Ciencias se mediatizó una investigación que habían hecho el equipo de la Facultad de Exactas en relación a si a los hombres les gustaban más las lolas o las colas. Y eso fue, a nivel de repercusión de medios, algo que fue como muy bien visto y aplaudido. Entonces como que me llama mucho la atención, bueno, no me llama la atención en realidad, pero es como muy, digamos, si uno pone los dos ejemplos en relación a lo que pasó en Sociales la semana pasada, claramente creo que también hay una intención por darle un estatuto a la ciencia, ¿no? Desde lo social, como que esté por debajo. No sé cómo, cómo analizan ustedes eso también.
No, lo que pasa es que, digamos, como bien lo decía Silvia Lizalde, una de las organizadoras, digamos, del ciclo y las coordinadoras del área, digamos, los medios generalmente utilizan gramáticas para transmitir su información, que en este caso, tratando de género, de sexualidad y de estos temas vinculados al erotismo, e incluso a los registros del cuerpo, tienen que ver con gramáticas patriarcales, heteronormativas y demás, digamos. Probablemente esa lectura de aquel episodio en Exactas está, digamos, directamente vinculado con esas digamos, ese poder de lectura, ¿no? Por eso fue festejado, quizá. No es el caso este, digamos, la lectura que se hizo sobre la performance del miércoles pasado tiene más que ver con una condena, con algo delictivo, vinculado a algo delictivo, digamos, la moral, digamos, ¿no? La moral sexual. Así que, digamos, se transgredió un poco en ese sentido, digamos. Pero la lectura de los medios sigue siendo ajustada a esos patrones.
A mí una de las cuestiones que me llamó la atención de las repercusiones, en líneas generales, no solamente hablando de los medios, sino de la gente de con la cual compartimos redes sociales, digamos, como que todos tenían algo para decir al respecto, y aparecía mucho esto de los límites, de la moral, de en el sentido de, está todo bien con la sexualidad, que cada uno haga lo que quiera, pero no es la facultad, no es
puertas
el modo
adentro.
Exacto,
claro.
Y de hecho una de las como de las críticas era, lo podrían haber hecho en un aula de tal hora a tal hora, dentro de determinadas normas que sacarían, digamos, el jugo performático que tiene esta escena, digamos.
Exactamente.
Y lo que estamos haciendo es romper o ablandar, no romper ni siquiera algunos límites de lo público y la sexualidad.
Sí, sí, exactamente, digamos, la performance lo que buscaba era no sé si lo dicen en esas palabras textuales las coordinadoras, pero como erotizar un otro espacio, el espacio de lo público, ¿no? Generalmente estas problemáticas vinculadas al género, a la sexualidad, ellas decían que tiene que ver con este puente entre lo privado y lo público. Y una de las preguntas en ese sentido que quisimos hacer en la entrevista fue por qué digamos, ¿por qué no hacerlo puertas cerradas? Y fue interesante lo que respondieron porque tiene que ver no solo con, digamos, el fin de la performance, que es ganar un poco ese espacio público, conmocionar a quien lo está presenciando, interpelar de una forma quizás no tan sutil, sino más bien directa.
Claro.
Pero además tiene que ver con que, digamos, no guetizar, ellos mencionan la palabra guetizar como circunscribir el debate del género y la sexualidad a cuatro paredes donde nos reunimos la gente que estamos convencidas de ello, digamos, ¿no?
Exacto.
Trascender un poco esas cuatro paredes. Lo interesante también es que me parece que otro de los otras de las lecturas que se puede hacer del hecho es que quizás los que estudiamos dentro de sociales estamos un poco viciados de que todos los que concurrimos ahí tenemos ciertos valores comunes o cierto sentido común, uh-huh, intrasociales, digamos, ¿no?
Sí.
Pero estuvo demostrado que incluso la gente que levantó las fotos, los comentarios en las redes sociales que agrupan a los miembros de FESOC y demás, uh-huh, sigue habiendo discursos muy fuertes en cuanto a la moral, al pudor, uh-huh, a no bancar, digamos, ver esa escena ahí y que me afecte y que lo quiero lejos y o que lo quiero, o si estoy de acuerdo, pero que estoy de acuerdo mientras esté encerrado en el subsuelo, ¿no?
Claro.
Sí, la incapacidad de interpelarse, ¿no?
Claro.
Sí, cuando tenemos una formación que está todo el tiempo incentivando a la crítica, ¿no? A la mirada, sí, crítica de las situaciones con las que uno se encuentra. ¿Cómo, sí, sí, no terminamos ejerciendo, mm, esa formación?
Exacto, es como ahí se ve la disonancia entre lo teórico a lo cual adscribimos y hasta porque dentro, claro, de este mundo de facultades sociales está bien adscribir esta corriente teórica, pero en lo experiencial sigo,
claro,
cuánto
incluso
falta.
Perdón, incluso, digamos, hasta qué punto hasta qué límites, digamos, se puede jugar con deconstruir, digamos, nuestro sentido común dentro de las paredes de la facultad, ¿no? Porque también era importante lo que decían con respecto a que Post-Op vino en el marco, de, digamos, de un encuentro, uh-huh, internacional de performistas, digamos.
Sí, en el Malva.
La teoría queer y demás.
Uh-huh.
Y que incluso hicieron otras performances, otras, uh-huh, intervenciones en espacios como el Malva, el Centro Cultural Pacurondo, uh-huh, y en Filo, si no me equivoco, y la repercusión no fue para nada la misma. De hecho, creo que yo ni me había enterado, incluso.
No.
Pero bueno, como siempre, creo que un poco lo que pude ver charlando con ellas es que no se esperaban esta repercusión. Mm. Más allá de la cobertura mediática y el recorte mediático que después se hace de este hecho noticiable, no se tenían tanto en cuenta la repercusión de las redes sociales, creo.
No.
Creo que fue eso, se movió con una dinámica propia y fue medio imprevisible, como ellas me lo expresaron, ¿no?
Claro. Bueno, Martín, muchísimas, sí, gracias por ser el mesías de las voces, de las coordinadoras de este espacio.
No, por nada. Hubiera sido lindo también que pudieran hablar con ellas, pero expresamente ellas quisieron reservarnos Ancom, digamos, la exclusiva, porque además la situación se notaba que las había superado un poco.
Claro.
Así que,
no
que bueno, nada, nos dieron la posibilidad y estuvimos ahí y eso está muy bueno.
Mm.
Y por favor, meto el chivo ya que puedo, sigan Ancom, que es un espacio gestado con mucho mucho compromiso y mucho amor por el periodismo. Así que bueno, nada, les agradezco también que me hayan llamado.
Te lo agradecemos.
Gracias
a vos la comunicación. Un beso.
Bueno, muy bien. Buenas noches.
Adiós. Buenas noches. La nota que escribió Martín Satelier, es periodista integrante del equipo de redacción de la Agencia de Noticias de Ciencias de la Comunicación, ANCOM, la encontrás en nuestras redes sociales, en Graves y Agudas, Facebook, Twitter.
Bueno, está bueno también para cerrar esta idea de revalorar, ¿no?, la opinión de la gente de sociales y defender la universidad pública, ¿no? Esto es una decisión que tenemos desde Graves y Agudas, poder dar el espacio y abordar el tema también para bueno, porque fueron pocos los medios que abordaron la palabra de los organizadores. Así que está bueno, aunque sea de la mano de ANCOM y no directamente con las coordinadoras, pero bueno, poder transmitir que Graves y Agudas banca la universidad pública y por supuesto que la UBA.
Y banca este tipo de actividades, porque respecto a esto de que, bueno, que lo hagan en puertas cerradas y que recién decía Martín esto de que precisamente las coordinadoras no querían hacer de la militancia feminista algo guetista, que quede entre los que nosotros sabemos. Es una militancia el feminismo y que por ende la militancia utiliza los espacios públicos. Y esto yo lo reivindico.
O sea, para mí, que la intervención artística, cuando me decían, bueno, pero háganlo en un auditorio, en una aula cerrada. No, es el sentido de la intervención del espacio.
Ladran, Sancho, señal que cabalgamos.
Bueno, otro aforismo, ¿cómo estamos? Soy entre Alfredo Landi y Florencia Flores y Gorra.
Cinto re-out.
Precisamente para también dar un poco más de análisis a lo que fue esta performance de post-op, ¿qué es el post-porno? ¿Qué es la post-pornografía? ¿Debemos hacer un programa exclusivo de esto? Vanina, nuestra compañera que hoy no pudo estar, estaría feliz de hacerlo, así que se lo vamos a encajar.
Le dejamos la tarea. Vanina, vos podés.
La tarea. Lo que busca la pornografía, perdón, el post-porno, es cuestionar el deseo regido por la norma heterosexual genital. Como que el sexo solamente, el placer solamente pasa, se puede abordar desde los genitales, ¿no? Lo que propone el post-porno es que esto pueda hacerse desde cualquier parte del cuerpo, incluso con otros objetos que no sean los genitales. Y por eso esta muestra de post-porno de la que se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, había un micrófono en la escena, ¿no? Y porque también viene, ¿cuál es la relación que tiene con el feminismo, la post-pornografía, esta militancia, esta acción política? Y precisamente que salirse de que la mujer solo puede disfrutar, tener placer con la presencia de un otro masculino y el falo. Ese pene, que sin eso no podríamos disfrutar. No. De hecho, el post-porno lo que hace es reivindicar el consolador, este objeto, este aparato. Tenemos mil formas de disfrutar y esto hace también a la represión, ¿no? La pornografía mainstream es la que conocemos, la famosa, la que genera el capitalismo, la que hace un mercado, una industria.
Está hecha para hombres, ¿no?
Claramente. De Playboy, claro, que la mujer está a disposición del placer del hombre. Precisamente es oprimirnos, es no tener la posibilidad en nuestras cabezas de jugar, de entregarnos al juego y de que el placer puede ir más allá de los genitales. Lo podemos encontrar desde, porque en esta actividad, yo leía en Nancom, una actividad muy interesante fue que pasaban leyendo poemas en los oídos a la gente que estaba allí alrededor, sugerentes, eróticos. Y que eso genera placer y no tiene nada que ver ni siquiera con el tacto, ¿no? Es como interesante lo que plantea la postpornografía.
Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
Hey, it's Austin James. If you're like me, trying to live your best life while living with diabetes, you can relate to worrying if you're doing a good job managing your diabetes. I use the FreeStyle Libre 3 Plus sensor to get real-time glucose readings and see the impact of every meal and activity to make better decisions. The FreeStyle Libre 3 Plus sensor can help me live life with diabetes on my own terms, and it gives me more time for the things I love, like being a dad and a musician. Now this is progress. Learn more at FreestyleLibre.us.
For prescription only, safety info found at FreestyleLibre.us.